If the video is genuine, we are sickened by this brutal act taking the life of another innocent American citizen.
El grupo terrorista Estado Islámico asesina a un segundo periodista estadounidense.
The world is losing the battle to contain it.
Expertos afirman que el mundo está perdiendo la batalla contra el mortal virus de Ébola.
The president will be discussing a whole range of issues. They'll look at the needs of NATO member states.
Y el presidente Barack Obama inicia gira internacional.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tobinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Integrantes del grupo terrorista Estado Islámico dieron a conocer un video en el que muestran la decapitación del periodista estadounidense Stephen Sutloff y advierten al presidente Barack Obama que mientras Estados Unidos sigue llevando a cabo ataques aéreos contra el grupo, y citamos, nuestros cuchillos seguirán cortando los cuellos de su pueblo. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa. Hemos visto informes sobre el video que reporta ser el asesinato del ciudadano estadounidense Stephen Sutloff a manos de integrantes del Estado Islámico de Irak y el Levante. La comunidad de inteligencia trabajará tan rápido como sea posible para determinar la veracidad de la grabación. Si el video es auténtico, es repugnante pensar la manera tan violentamente salvaje como han cegado la vida de otro ciudadano estadounidense inocente. Nuestros corazones están con la familia Sutloff. Las imágenes fueron difundidas 2 semanas después de que se diera a conocer el video en el que se muestra el asesinato del periodista James Foley y días después de que Shirley, madre de Sutloff, pidiera que le perdonaran la vida. El primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, condenó la presunta decapitación de este segundo periodista estadounidense en menos de un mes y adelantó que en breve emitirá un comunicado oficial del gobierno británico al respecto. Este lunes, Gran Bretaña propuso medidas más severas para combatir la amenaza del terrorismo del grupo extremista EI, Estado Islámico, incluyendo la confiscación de pasaportes a sospechosos de terrorismo. La presidenta internacional de la Organización Médicos Sin Fronteras, la doctora John Liu, de Canadá, denunció ante delegados de los países miembros de Naciones Unidas la falta de despliegue de recursos en una intervención que hasta ahora se ha apoyado en unos ministerios de salud sobrecargados y en organizaciones no gubernamentales para hacer frente a un brote de ébola de dimensiones excepcionales. A pesar de los reiterados llamamientos de la organización para que haya una movilización masiva de efectivos sobre el terreno, la respuesta internacional ha sido lamentablemente inadecuada.
The world is losing the battle to contain it.
El mundo está perdiendo la batalla para contener el mortal virus. Los líderes mundiales no están enfrentando adecuadamente esta amenaza transnacional. En África Occidental, los casos y muertes continúan aumentando. Están estallando disturbios, los centros de aislamiento están abrumados. Los trabajadores de la salud en primera línea están resultando infectados y están muriendo en cifras alarmantes. Otros están huyendo por temor y dejan a la gente sin cuidados médicos, incluso para las enfermedades más comunes, y muchos sistemas de salud se han derrumbado. Los equipos de Médicos Sin Fronteras ya llevan desde marzo haciendo frente al brote de ébola en África Occidental. Las organizaciones no gubernamentales y Naciones Unidas no pueden implementar por sí solas la hoja de ruta de la OMS para luchar contra un brote creciente e impredecible. El ritmo de contagio ha alcanzado niveles nunca vistos en infecciones anteriores de ébola, revelan agencias internacionales. Margaret Chan es directora general de la Organización Mundial de la Salud. Este es el más grande, más severo y más complejo brote de ébola nunca visto en los 40 o casi 40 años de historia del mortal virus. Nadie, ni siquiera quienes respondieron a las emergencias entre 1976 y 1995, ha visto algo como esto. Tony Lake es director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Este no es el momento, como hemos discutido, de celos interinstitucionales. No es momento para permitir que políticas globales se interpongan en el camino. No hay tiempo para permitir que políticas partidistas se interpongan. Este es un reto global y requiere de urgentes, masivas y prácticas respuestas por parte de nosotros. Tom Frieden es director para los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
The number of cases continues to increase and is now increasing.
El número de casos de ébola continúa aumentando y ese incremento está teniendo lugar muy rápidamente. Temo que en las próximas semanas esas cifras probablemente aumenten de manera significativa. hay una ventana de oportunidad para tratar de controlar este brote, pero esa ventana se está cerrando. Necesitamos actuar ahora para ampliar urgentemente nuestra respuesta. El doctor Frieden agregó que sigue confiando en que aquí se puede lograr una gran diferencia, que no es demasiado tarde y que el ébola puede controlarse si actuamos ahora. También dijo que, guste o no nos guste, estamos en un mundo interconectado y que lo que pasa en África Occidental tiene una relación directa con nuestra propia capacidad de seguir adelante con nuestras vidas. En pocas horas, el presidente Barack Obama estará más cerca geográficamente de Rusia.
Con mensajes claros para frenar lo que la OTAN ha denunciado como ofensiva rusa en sus antiguos territorios, el presidente de Estados Unidos nuevamente visitará Europa. La primera parada del presidente será en Estonia, un país fronterizo con Rusia, donde se reunirá con los mandatarios de ese país, Lituania y Letonia, tres naciones que fueron parte de la Unión Soviética. Estos países temen que Moscú repita lo que ha hecho en Ucrania, calificado por muchos como una invasión. La diferencia con Ucrania es que estas naciones son parte de la OTAN.
El presidente desea usar esta visita para enfatizar el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Estonia y los otros estados bálticos.
El mandatario estadounidense también participará en la reunión en Gales de los líderes de las naciones que forman parte de la OTAN. Durante este encuentro, se decidirá si se implementa un plan para la creación de fuerzas de alta rapidez que puedan responder a ofensivas rusas. En últimos días, tanto Ucrania como la misma OTAN advirtieron de la presencia de tropas rusas que estarían ayudando a los separatistas prorrusos. Ante las advertencias de la OTAN y de la Unión Europea, el Kremlin respondió culpando a Occidente por la falta de un compromiso que acabe con el conflicto.
Desafortunadamente, tal sentimiento a favor de reforzar la posición del partido de la guerra en Kiev, estos sentimientos están siendo alimentados activamente y agitados desde Washington y otras capitales europeas, y más a menudo desde Bruselas y la sede de la OTAN.
Estados Unidos no es el único país tratando de enviarle un certero mensaje a Rusia. La próxima canciller de la Unión Europea entró pisando fuerte al asegurar que la relación con Rusia está muerta.
Dije que una colaboración estratégica ha terminado. Claramente llegó a su fin. Esa fue una decisión de Moscú primero que todo.
A pesar de que Ucrania no es miembro de la OTAN, se espera que el presidente Petro Poroshenko esté presente en el encuentro en Gales, al tiempo que en su país se discute la posibilidad de unirse a esta alianza. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos informa que las Fuerzas Armadas del país realizaron el lunes por la noche una operación contra extremistas islámicos de la red Al-Shabaab en Somalia. El dirigente principal de la milicia somalí se encontraba supuestamente en uno de dos vehículos alcanzados por el fuego, dijo un miembro del grupo extremista islámico. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó que funcionarios del gobierno estadounidense continúan evaluando los resultados de esa operación.
This is a threat that we have been aware of and countering for quite some time.
Esta es una amenaza de la que hemos estado al tanto y combatiendo por cierto tiempo, y Estados Unidos apoya a sus socios internacionales, particularmente la misión de la Unión Africana en Somalia, que apoya al gobierno federal de esa nación para que construya un futuro estable y seguro para los somalíes. El grupo terrorista Al-Shabaab fue responsable del ataque el 21 de septiembre del año pasado contra el lujoso centro comercial Westgate en Nairobi, Kenia, con un saldo de por lo menos 67 personas muertas. Al parecer, Estados Unidos tenía como objetivo a los responsables de ese sangriento asalto. Por otro lado, el portavoz del Pentágono, almirante John Kirby, confirmó el ataque de un avión no tripulado estadounidense en Somalia. La operación que adelantamos es un ejemplo de la alianza del gobierno de Estados Unidos y nuestros socios comprometidos con el gobierno y la gente de Somalia para detectar, detener, desmantelar y derrotar la violencia extremista de quienes amenazan el progreso en la región y también amenazan con ataques terroristas contra personas inocentes en todo el mundo. Según testigos, el drone o avión no tripulado atacó tres vehículos que viajaban por una carretera, dos de los cuales, como mencionamos anteriormente, fueron impactados por varios misiles, mientras que el tercer vehículo podría haber escapado. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani-Tovinger en la producción general, Jimmy Cook en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
América Kansas, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the, was it fairgrounds? It was like 150 degrees and all those metal buildings.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the radio.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la. Y a esta hora, desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Yeah, she said you were cool, basically.
Basically. Was I some percentage not cool?
No, she said you were cool, but, you know.
El FBI investiga el posible hackeo de los archivos digitales de varios artistas, incluida la ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, a quien estábamos escuchando, que ha llevado a la filtración de fotografías de las celebridades desnudas. Apple también indicó el lunes que está investigando si cuentas de iCloud han sido hackeadas. Lawrence contactó a las autoridades después de que las imágenes comenzaron a aparecer el domingo. La actriz Mary Elizabeth Winstead también confirmó que fotos suyas desnuda, tomadas por su esposo hace años, fueron filtradas al internet.
Me vas a extrañar.
El cantante regional mexicano Pepe Aguilar recibirá el premio Maestro de las Artes el próximo 18 de septiembre en los premios de la herencia hispana que se entregarán aquí en Washington en el Teatro Warner.
Y es que por tu amor volví a nacer.
Otro homenajeado será el colombiano Carlos Vives, quien recibirá el premio Leyenda. Los premios a la herencia hispana fueron creados por la Casa Blanca en 1987 para reconocer el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. La cadena de televisión pública estadounidense, PBS, retransmitirá la ceremonia en un especial de una hora el 29 de septiembre. Jimmy Jamison, vocalista de la banda Survivor, falleció el domingo a los 63 años de edad. Jamison se unió al grupo en 1984 y lo abandonó en 1988, pero fue parte de éxitos de Survivor como The Moment of Truth, Is This Love y Burning Heart. I'm always here. Su canción I'm Always Here fue tema de la serie Baywatch. Un nuevo estudio de la Universidad Cornell reveló que las películas de acción hacen que las personas consuman más comida chatarra. Los sujetos del estudio acudieron a sesiones cortas de una película de acción con sonido y sin sonido y a un programa de entrevistas, al final de lo cual los que vieron la película con sonido consumieron el doble de calorías que los que vieron las entrevistas y solo un poco más que los que vieron la película sin sonido. En conclusión, los científicos aconsejan elegir con cuidado lo que se va a comer antes de sentarse a ver una película de acción. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Un grupo de científicos está usando la impresora tridimensional para la elaboración de tejido humano. La esperanza es que un día este proceso se pueda usar para la creación de órganos.
Elaborar tejidos humanos en una impresora de tercera dimensión es un paso que la ciencia busca con afán para reemplazar el difícil y riesgoso proceso de trasplante de órganos.
Esto significa que estamos usando unas técnicas básicas de la ingeniería para crear unos tejidos humanos y otros componentes del tejido humano para mejorar el cuidado de salud de los estadounidenses.
El equipo del Dr. Yost incluye ingenieros, cirujanos y médicos. Ellos están cultivando estos tejidos humanos en laboratorios con impresoras tridimensionales. La esperanza es llegar al día en el cual puedan usar estas impresoras para la elaboración biológica de órganos completos. Hasta ahora, estos científicos han podido crear redes microvasculares en donde pueden cultivar nuevos tejidos en áreas importantes como el páncreas, el hígado y el riñón.
Hace un año estábamos imprimiendo tintas biológicas a celulares y ahora estamos imprimiendo réplicas del tejido musculoso esquelético que estábamos implantando en ratones.
El proyecto ha ganado 10 millones de dólares en becas en los últimos 10 años y los resultados son excepcionales. Con estos experimentos, los científicos de la Universidad de Carolina del Sur están a punto de dar un nuevo paso en la lucha contra enfermedades cuya única esperanza de cura es un trasplante. Proceso que en muchos casos llega de manera tardía para los pacientes. El proyecto que dirige el Dr. Michael Yost puede traer mayor esperanza a quienes desesperadamente necesitan nuevos órganos para sobrevivir. Victoria Sánchez para La Voz de América.
Nadie está protegido o tiene total privacidad en Internet, pero nuestro colega Hessel Tobías nos dice cómo tomar medidas para disminuir por lo menos el riesgo de perder completamente la intimidad.
Populares artistas como la ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, Kate Upton, entre otras, sufrieron la pesadilla de los hackers y algunas de sus fotografías al desnudo guardadas en iCloud, la nube de Apple, fueron publicadas por estos piratas cibernéticos en Internet. Aunque todos estamos expuestos a caer en las garras de los hackers, lo mejor para resguardar nuestra seguridad es tener una contraseña bien creada y planificada. Si usted vive en la calle Almendros y el número de su casa es el 104, ¿no sería una buena idea crear la contraseña Almendros 104 ni ninguna variación similar? También evite las fechas de cumpleaños y desasóciese con todos los gustos personales como colores, marcas o superhéroes preferidos o cualquier otro. La clave está en crear contraseñas con mayúsculas, minúsculas, símbolos y números en palabras o nombres. Por ejemplo, utilicemos la palabra indígena Calumet. Es poco conocida, por lo tanto difícil de asociarla con usted. Ahora transformémosla. Cambiemos la A por la arroba, la L por el número 1 y la M minúscula, hagamos la M mayúscula. ¿El resultado? Una clave sencilla pero segura. Y antes de que se me olvide, nunca escriba sus contraseñas en pequeños trozos de papel. Para eso hay aplicaciones que nos ayudan a mantener todas nuestras contraseñas completamente seguras.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la Casa Blanca admitió que el presidente Barack Obama podría no cumplir el plazo que se impuso a finales de junio, cuando aseguró que anunciaría medidas ejecutivas en materia de inmigración antes de fines del verano. Aparentemente, el jefe de Estado parece estar esperando las elecciones de mitad de periodo. Josh Earnest es vocero de la mansión presidencial. Sin embargo, en última instancia le corresponde al Congreso tomar decisiones acerca de qué tipo de medidas autoriza. El presidente está en medio, o debo decir, el secretario de Seguridad del Territorio Nacional y el secretario de Justicia o Fiscal General están en medio de una revisión para determinar qué tipo de medidas puede tomar el presidente de manera unilateral para enfrentar esos desafíos. En términos de tiempo, tenemos que esperar y ver cuándo ocurre, pero la disposición y compromiso del presidente a actuar no ha cambiado de ninguna manera. La agencia EFE menciona que, según varios informes de prensa, la Casa Blanca está considerando retrasar el anuncio de medidas ejecutivas por temor de que perjudiquen a algunos candidatos demócratas que podrían perder su escaño en el Senado en las elecciones legislativas de noviembre. Según analistas consultados, la eventual participación de Cuba en la séptima cumbre de las Américas está sembrando discordia entre Estados Unidos y los países del ALBA.
La invitación de Panamá a Cuba para participar en la séptima cumbre de las Américas a celebrarse en abril del 2015 ya genera discordias. Según algunos analistas consultados por La Voz de América, Cuba aún no cumple con los requisitos democráticos mínimos para asistir a esta cita regional.
Es desafortunado que inviten a un país como Cuba, que viola los derechos humanos, que no ha firmado la Carta Interamericana, que no defiende los derechos humanos. O sea que es triste que en países democráticos y libres como Panamá se presten a este juego.
Guatemala y Colombia fueron la excepción, ya que no se expresaron a favor de la participación de Cuba en la recientemente realizada reunión del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres, donde, por cierto, Estados Unidos recordó que en el 2001 se estableció que solo países con regímenes democráticos pueden participar en estas cumbres.
Yo creo que Estados Unidos de por sí va a aceptar y va a ir, aunque no debiera ser. Yo creo que los países latinoamericanos debieran de por sí oponerse a ese sistema de dictadura.
Para el profesor Sebastián Arcos, la posible presencia de Cuba en la cumbre, tras permanecer suspendido entre 1962 y el 2009, puede condenar al fracaso a esta y a futuras citas presidenciales.
Es una manera de simplemente desarticular, desprestigiar una nueva serie de cumbres en América Latina. Ya la cumbre iberoamericana se desprestigió cuando Fidel Castro firmó una carta democrática que nunca ha respetado.
En manos del presidente Barack Obama está la decisión de si participa o no en esta cumbre de las Américas que está planeada de efectuarse los últimos días del mes de abril del año 2015. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó las reservas del gobierno de Estados Unidos frente a la decisión de Panamá de invitar a Cuba a la cumbre de las Américas que tendrá lugar el próximo año en Ciudad de Panamá.
Our view is that at the 2001 Summit of the Americas,
nuestra opinión es que en la Cumbre de las Américas de 2001 todos los gobiernos participantes acordaron por consenso, y cito textualmente, el mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho y el estricto respeto por el sistema democrático son al mismo tiempo una meta y compromisos compartidos y son una condición esencial para nuestra presencia en estas y futuras cumbres. Así que no deberíamos quebrantar compromisos hechos previamente, pero deberíamos incentivar, y eso es ciertamente nuestro esfuerzo, de que se necesitan cambios democráticos para que Cuba reúna las condiciones básicas, pero por supuesto que nosotros esperamos el día en el que todos los 35 países de la región puedan participar en el proceso de la cumbre. La Cumbre de las Américas es una reunión de jefes de Estado del continente americano que se celebra cada 3 años, donde participan Estados Unidos, Canadá y los países de América Latina y el Caribe. La séptima cumbre está pautada para Ciudad de Panamá en abril de 2015. Las tensiones raciales, por otro lado, emergen fuertemente en Cuba, de la mano con un intento de apertura a la libre empresa.
El experimento de Cuba con una economía de mercado ha ampliado, sin planearlo, la brecha racial en la isla. Un nuevo estudio determinó que las personas de ascendencia blanca son las más beneficiadas por esta apertura.
Antes nunca se notaba, de niño no lo noté, pero posteriormente hemos visto de que hay realmente discriminación, mucho más en los sectores en que tienen avances económicos.
Las remesas que se envían a la isla para la apertura y operación de nuevos restaurantes, servicios de transporte y posadas proviene de miembros de familias que han emigrado a Estados Unidos en los últimos 50 años, especialmente a Miami.
Los blancos maltrataron a nuestros abuelos y bisabuelos que lo trajeron de África, se lo robaron en África y aún hoy, 5 siglos después, quieren imponerse a nosotros de una forma que no se acepta.
Según varios analistas, la implementación de las medidas de libre mercado ha puesto en desventaja a los afrodescendientes. Las tensiones raciales son fuertes en esta isla, conformada por una sociedad de descendientes españoles y de esclavos africanos. De acuerdo al gobierno, cada año los cubanos en el extranjero envían a la isla casi 3,000 millones de dólares a sus familiares. El 82% de ese dinero está dirigido a familias blancas, el 12% a mestizos y solo 6% a afrodescendientes. Betty Janet Endara para La Voz de América.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional denunció el exterminio étnico y la persecución religiosa por parte del autodenominado Estado Islámico.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional adhirió a las denuncias realizadas por la ONU sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el autodenominado Estado Islámico.
El Estado Islámico está cometiendo limpieza étnica de una manera masiva. De manera sistemática se han enfocado en las minorías étnicas y religiosas, comunidades que han vivido en el norte de Irak por siglos.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el Estado Islámico también comete ejecuciones masivas.
El Estado Islámico ha logrado en unas pocas semanas arrasar completamente del mapa de Irak a las minorías religiosas y étnicas en las áreas bajo su control.
La ONU, por su parte, ya envió un equipo a Irak para investigar los abusos y posibles crímenes de guerra perpetrados por el Estado Islámico, acusados de crímenes contra la humanidad.
A las familias se les ha dado un ultimátum para que se conviertan, paguen un impuesto de protección, para que se vayan dejando todas sus propiedades y ahorros a los miembros del Estado Islámico, o de lo contrario, serán ejecutados.
Situación que, de acuerdo con las denuncias de Amnistía Internacional, es más que preocupante.
No sabemos qué va a suceder ahora. Si este grupo va a poder tomar otras áreas, tenemos todas las razones para creer que actuarán de la misma manera.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En América Latina, específicamente la crisis del sector médico en Venezuela alcanza niveles tan dramáticos que casi a gritos representantes del sector piden al gobierno de su país decretar emergencia médica.
La falta de medicamentos, así como la ausencia y deterioro de equipos y centros de salud, ponen en riesgo la salud y hasta la vida de miles de venezolanos. Durante mesa de diálogo realizada en Caracas para analizar la crítica situación del sector, el diputado opositor Pedro Pablo Fernández le recordó al gobierno de Nicolás Maduro que la salud es una responsabilidad del Estado y aseguró que la crisis existente demuestra la falta de valoración de la vida del ser humano.
Hoy hay gente que se está muriendo producto de una negligencia en el manejo del sistema de salud venezolano.
El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, acusó al gobierno de evadir las responsabilidades de lo que está sucediendo.
Que sepan las personas, que los pacientes sepan que su niño convulsiona porque el Estado no asume la responsabilidad y es negligente ante lo que está sucediendo.
En el mismo escenario, el exministro de Salud, José Félix Soleta, descartó que la salida sea un paro médico nacional, debido a que todos los ciudadanos resultarían severamente afectados.
Un paro médico lo que hace, lo que provoca, es mayor sufrimiento a la sociedad.
Por parte del gobierno, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, calificó como desproporcionada la petición de las clínicas de declaración de una emergencia humanitaria.
Allí se está haciendo un gran esfuerzo por parte del ministerio, hay un equipo de trabajo que está activado para que no ocurran fallas en los suministros.
En Venezuela, los médicos reportan la ausencia de insumos desde los más básicos hasta los más especializados, además de quirófanos fuera de servicio que afectan la operatividad de los centros de salud. Aunado a esto, se calcula que unas 3.000 personas están a la espera de ser intervenidas quirúrgicamente. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Una escasez de alimentos para los refugiados sin precedentes experimenta la ONU.
La Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, envió el cargamento de ayuda humanitaria más grande de su historia a campamentos de refugiados en el Medio Oriente y África. La mayor crisis la vive Siria, donde millones de víctimas de los 3 años de guerra civil padecen las consecuencias del conflicto.
Los niños están enfrentando muchas de las crisis del mundo y estamos haciendo todo lo posible por hacer nuestro trabajo. Pero todo indica en este momento que la tensión sobre ellos va a seguir creciendo y así será en el corto plazo. Las necesidades seguirán creciendo.
Pero la crisis no solamente se expande en Siria. El llamado de la UNICEF ante la demanda más grande de ayuda humanitaria que la ONU ha enfrentado en su historia asegura que en el mediano plazo hay conflictos para los cuales no se vislumbra una pronta solución y las necesidades siguen creciendo para las víctimas.
En total hemos sumado más de 20 aviones Jumbo cargados con ayuda humanitaria para 6 países. La República Central Africana, Sudán del Sur, Siria, incluyendo los países vecinos donde están los niños, Irak, Liberia y Palestina.
El envío de las 1.000 toneladas métricas de ayuda humanitaria distribuida por la UNICEF es la operación de distribución de suplementos más grande en la historia de la organización y, según sus proyecciones,